Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Atención a esta historia, que para cerrar nuestra semana es una historia muy difícil, pero una historia también apasionante, porque es la historia de superación de Francisco García, de Cisco, un abogado cordobés, 35 años. ¿Qué le pasó a Cisco? Pues que el día 28 de diciembre, también vaya día, el Día de los Santos Inocentes del año 2015, que parece que suena tal, no, hace año y mes y pico, o sea, hace 13 meses y pico, sufrió un accidente mientras practicaba snowboard en Austria. Resulta que entra despistado a un salto, como demasiado confiado, y al caer se destroza la médula. La D11 y D12, dorsal 11, dorsal 12. La D11 motriz, el sistema motriz, la D12 la sensibilidad. En fin, que la situación es que Cisco está en una silla de ruedas. Y está en una silla de ruedas, pero quiere vivir la vida a tope, a pesar de que todo está tan reciente. Hola, Cisco, Córdoba, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí con todos vosotros.
Más o menos la historia es como la hemos relatado, ¿no?
La has clavado, la verdad. Así exactamente.
Día 28 de diciembre de 2015. Estabas haciendo snowboard, no sé si estabas con familia, con amigos.
Estaba con los amigos. Desde hace unos 11 años no íbamos siempre a Austria a hacer snow. Vamos, el snow, para que la gente lo entienda, era mi pasión. Yo estaba allí casi todos los fines de semana y además me gustaba el freestyle, pues saltos y trucos, digamos. Sí. Y bueno, entré al salto, efectivamente. Además, yo estaba solo porque mis amigos estaban pisteando por otro sitio y entré desequilibrado, entré despistado. Estuve unos 10 metros, yo calculo, 10-12 en el aire y, claro, caigo de espalda, me destrozo la espalda, un dolor brutal. Pero claro, el problema viene cuando me intento levantar para irme y no me puedo levantar. Además, no me puedo levantar desde la altura del pecho.
O sea, consciente en todo momento.
Sí, yo en todo momento estoy consciente. De hecho, bajan varios riders austriacos, me piden el móvil para llamar a mis amigos y ellos llaman mientras tanto a la asistencia. Ya cuando llega el helicóptero, yo creo que me sedan y ya sí lo recuerdo todo muy nebuloso, pero en todo momento consciente, sí.
¿Llevabas casco?
Sí, yo llevaba casco, yo llevaba espaldera, yo iba protegido. De hecho, yo creo que si no llevaba casco no estoy aquí, porque también tuve una contusión en la cabeza, un golpe fuerte, y la espaldera, me contaron mis amigos, cuando se lo dieron los médicos tras la operación, era una auténtica L.
¿Te llevan al hospital de allí, de Innsbruck?
Sí, me llevan a Innsbruck, me operan de urgencia, además tuve suerte porque me operaron, yo creo que a las 2 horas estaba en quirófano y claro, la médula estuvo comprimida poco tiempo. Y yo ya despierto en la UCI, sudando y con el alma por los suelos, la verdad.
¿Y tú qué pensabas? Bueno, pues una lesión, ahora me tocará estar un tiempo recuperándome, ¿o eras pesimista desde el primer momento?
No, yo sabía lo que me había pasado. Yo desde el mismo momento en que no me puedo levantar en la pista, pensé, ostras, me ha pasado lo que pasa en la tele, lo que les pasa a otros, esto no me puede pasar a mí. Y ya en la UCI mis amigos dicen que la primera frase que yo les digo es, voy a ser una carga para siempre. Madre, claro, a mí no se me iba de la cabeza al principio que un tío en silla una carga para la familia y para los amigos.
¿Estás en Innsbruck cuánto tiempo?
Estoy en Innsbruck 10 días y luego nos vamos en ambulancia, me llevan para el Hospital Nacional de Parapléjicos.
¿En Toledo?
En Toledo, efectivamente.
¿Y en Toledo cómo es la llegada, cómo es el tratamiento, cómo son las primeras conversaciones con los médicos?
Bueno, la llegada es dura porque yo cuando llego al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo creo que me puedo recuperar, porque en esos momentos todo el mundo te cuenta historias de un tío, un primo, un sobrino, alguien que se ha recuperado. Y yo creía que iba a depender de mí y de mi esfuerzo. Allí en el hospital rápidamente me dicen que va a depender del daño que tiene mi médula, y mi médula estaba bastante dañada. Por tanto, me dicen en cualquier caso que tengo 3 meses para recuperar, porque la médula está como inflamada y tiene 3 meses para ir recuperando. Pero claro, yo entro sin mover ni sentir nada. Que hay mucha gente que entra lesionada, pero puede mover un pie, una pierna, es lo que se llama una lesión incompleta. La mía era grave y me dice, hombre, vas a poder recuperar algo, pero ve haciéndote el cuerpo de que es la vida en silla.
¿Cómo asumes esa noticia?
Bueno, al principio yo me agarro a la esperanza y digo, bueno, voy a trabajar duro en la rehabilitación tras estos 3 meses y a ver qué pasa. Va recuperando algo, un poquito de sensibilidad en pierna derecha, un poquito de motricidad en los aductores, pero ya veo que para ahí. Y para mí eso fue duro. Ahí pasé 2 o 3 días complicados porque dije, aquí me he quedado.
O sea, tienes la sensación de que has llegado a la meta, ¿no? De que estás ya en donde te toca estar el resto de la vida.
Efectivamente, sí. Y lo que hice fue entonces, cuando yo ya vi que no iba a recuperar más, ponerme las pilas. Aprendí a hacer las transferencias, porque el hospital es muy bueno también para que te enseñan a hacer vida solo, te enseñan a vestirte, te enseñan a pasarte a un váter, a pasarte una cama, etcétera. Y lo que hice fue, pues, aprender eso muy rápido. Me saqué el carnet de coche, es decir, me adapté el carnet de coche, que necesita uno diferente. Vendí el mío, me compré un automático, lo adapté y a los 4 meses me fui del hospital.
Pero, Cisco, es que ha sido todo, estamos hablando de hace 13 meses, o sea, de hace 13 meses y pico.
Sí, ha sido rapidísimo. A mí mismo, Juanma, me sorprende lo rapidísimo que me he adaptado. Es sorprendente. La clave está en no mirar atrás, es decir, tú ya no vas a andar, por lo menos en un tiempo, y no pienses en que antes andaba. Yo antes me encontraba mucho comentando a la gente, tú no sabes cómo hacía yo, no, enseñándole vídeos, dije, tío, es que parece que soy un viejo contando historias, céntrate ya en la nueva vida. Y la clave es a pasar página y aceptar lo que te ha pasado.
Pues te voy a decir una cosa, yo físicamente no sé cómo estás, no tengo el gusto de conocerte físicamente, pero te estoy escuchando y a mí me parece increíble que estemos ante una persona que le ha pasado esto hace solo 13 meses. Me sí. Transmites una vitalidad y de tener la cabeza tan súper colocada en tu nueva vida que estoy un poco alucinado.
Sí, es cierto. A mí mismo también me sorprendí y bueno, lo he pensado en muchas ocasiones, en los motivos, pero la realidad es que esa estoy muy bien y, bueno, por ejemplo, este verano estuve en Japón, a los 8 meses estuve en Japón con mi novia. Y tú imagínate, la gente, cuando conocía a alguna gente y la contaba, decían, tío, ¿qué te has lesionado hace 8 meses y estás aquí? Y con esa, lo que tú dices, con esta actitud que, bueno, que creo que es la actitud correcta.
¿Tu novia es la misma que tenías antes del accidente?
Sí, sí, es la misma y no te creas que es muy común eso, ¿eh? Porque a muchos compañeros del hospital, la verdad que les solía dejar la novia, sí.
Claro.
Y es la misma y ella en ningún momento me ha hecho a mí sentir que estuviera para ayudarme.
¿Cómo se llama?
O sea, en ningún momento. Se llama Raquel.
¿Y Raquel no estaba contigo en Austria en aquel momento?
No, Raquel no está conmigo en Austria, pero en cuanto se lo dicen, se viene para Austria. Se viene para Austria, está conmigo varios días y también se vino mi amigo José Fabra desde Córdoba,
claro,
para apoyarme.
Es lo que tú pensabas aquel día. No es que hayas cambiado tu vida, es que has cambiado la vida de los que tienes alrededor también.
Eso es lo que a mí me hacía daño, porque tú piensas, es decir, yo hacía snow, yo asumo mis riesgos, yo hacía un deporte de riesgo, yo hacía freestyle. Y bueno, no puedes pretender ser libre y que no te pase nada. Yo nunca lo pretendí, pues me pasa y me aguanto. Si te pasa haciendo lo que te gusta, molesta menos. Duele igual, pero quizá duele menos, porque no vamos a engañar. Y yo quería que a ella no le afectara, porque tampoco puedo yo estar llorando de esquina a esquina y que mis padres lo estén pasando mal, que mi familia... Yo, de hecho, a mis padres les pedí que no fueran al hospital, es decir, que no estuvieran en mi día a día en el hospital. Yo en el hospital estaba solo, porque no quería que vieran esas situaciones.
¿Y qué hacías en las horas muertas en el hospital, cuando no tenías rehabilitación o tratamiento o lo que fuera? ¿En qué empleabas el tiempo?
Bueno, yo soy bastante activo y ya por aquel entonces pues seguía haciendo mis... Yo era abogado y soy abogado y seguía haciendo mis cositas, colaborando poquito, pero por lo que podía hacer. Y pues luego yo entrenaba mucho. Yo, si a mí me pedían 10, la verdad les daba 20, porque yo me quería ir de allí pronto. No por nada, allí te tratan muy bien, pero la vida está fuera.
Mejor,
la realidad está fuera.
Evidentemente. Hablas de trabajar, eres abogado, evidentemente, 35 años.
Sí.
¿Estás trabajando?
Sí, sigo trabajando. Sigo ahora mismo, trabajo por las mañanas, luego hago rehabilitación 2 horas y luego por la tarde entreno 3 horas.
¿Notas algún cambio en tu trabajo, en la gente, en el trato, antes del accidente a después del accidente, siendo abogado?
Pues la verdad que, fíjate, yo en un principio me preocupaba, que digo, a lo mejor te ven en silla y dicen, ostras, esta criatura no me va a poder defender como se debe. Sin embargo, al contrario, al final he visto que a ellos les gusta. Yo también trato con mucho cliente inglés, por la Costa del Sol.
Sí.
Y quizá tenga otra mentalidad, no lo sé, pero te ven y dicen, este tío me va a defender bien lo mío, porque si está así en silla, en tan poco tiempo y peleando, va a pelear lo mío. O sea, yo creo que les gusta incluso.
Oye, Cisco, ¿me estás convenciendo a mí en esta entrevista? O sea, me están entrando ganas de mandarte las multas de tráfico, que me las recurras tú, ¿sí? Porque de verdad que me las ganas, ¿eh?
Las multas no, mándame algo más
vale.
cuantioso.
Ah, hombre, vale, hombre, vale. No, espero no tener líos mucho más cuantiosos, hombre. Espero estar tranquilo.
Bueno, verdad.
Pero yo, en cuanto tenga problemas, yo te pego un toque.
Perfecto.
¿Y tienes el objetivo, o has empezado a jugar a tenis en silla de ruedas?
Eso es, sí. Empecé en el Hospital Nacional de Parapléjicos, que sí. La Fundación de Emilio Sánchez Vicario tiene allí una pista, y dábamos 2 horas semanales, pero era muy, muy básico. Era con mis compañeros eran un señor mayor, una mujer que no había jugado al tenis, o sea, que era muy, muy básico, pero bueno, empecé a disfrutar el juego. Me empecé a ver vídeos y me di cuenta que no era lo que yo creía. Yo creía que el tenis en silla, pues era eso, unas criaturas para entretenerse, pero no. Era altísimo nivel, pegando fuerte, entrenando duro, y me empecé a ilusionar. Salí del hospital y empecé a entrenar bastante cuando ya conseguí una silla de tenis, y desde septiembre que volví de Japón, muchísimo más. Ya estoy entrenando 6 días a la semana. Es 1 hora de físico en el gimnasio y 2 horas en pista.
¿Y hay ranking? O sea, tienes que meterte en un ranking, supongo, o ya estás en el ranking.
Bueno, yo ya jugué 3 torneos, porque yo en julio, cuando a los 2 meses salí de hospital, me fui de loco a Miranda de Ebro, que se organizaba un torneo, lo organizaba Fernando Esteve, el actual seleccionador de tenis en silla, y me fui para allá en mi coche solo, y bueno, no pasé ninguna ronda, obviamente, pero aprendí mucho. Luego jugué en Portugal en septiembre y llegué a la final de la consolación. En tenis en silla, si pierdes en primera ronda, juegas una consolación.
Sí.
Y si llegas a final o ganas en la consolación, coges puntos. Por tanto, yo ahí ya cogí puntos.
Sí.
Pero vamos, mi ranking puedo estar de la última. Creo que estoy el 500 y pico del mundo.
¿500 y pico? No, pero, por ejemplo, ¿tu objetivo es llegar a Tokio 2020 representando a España?
Sin duda.
¿Y crees que puedes llegar?
Sí, yo creo que puedo llegar. A ver, es muy difícil, obviamente, y las cosas grandes y bonitas requieren tiempo y esfuerzo, y yo estoy ahí, pero que no es una utopía. Tengo que ponerme entre los 40, primeros del mundo.
Es duro, es duro. Sí, tienes curro por delante. He leído que te han apoyado en redes sociales Nadal, Ferrer, Leiva, Dani Martín, mucha gente, ¿no?
Sí, eso es cosa de Raquel, mi novia, y mis amigos, pues que fueron contactando a gente que saben que yo admiro, y me mandaron pues felicitaciones, mensajes de ánimo que me hicieron muchísima ilusión.
Y ayuda, supongo, ¿no?
Sí, ayuda mucho, y sobre todo en esos primeros momentos que estás muy sensible, que con cualquier cosa llora o te da fuerza. ¿Sabes? Ahora me gustaría igual, pero claro, en ese momento todo te parece un mundo y un apoyo increíble. Y hombre, que Verdasco te lo mandó, Nadal y Soferrer, que me encantan, pues fue fuerte.
Cisco, a nosotros nos escucha muchísima gente joven, y estoy convencido que nos está escuchando gente que va a hacer viaje este fin de semana a esquiar con los colegas, y que se va a hacer snow con los colegas, y que, por supuesto, se lo va a pasar en grande. ¿Tú qué consejo les darías a esta gente que va a hacer snow y que va a hacer un poco también el cabra, como hacías tú, pegando saltos en las diferentes estaciones de España y de Europa?
Bueno, yo hacía el cabra bastante más de lo que hacía quizá la gente, pero hombre, les recomendaría que tuvieran cuidado. Pero también te digo una cosa, Juanma, si está el momento, está el momento. Sabes que te puede ocurrir yendo con prudencia, se te pueden cruzar los esquís y darte de cuello.
Totalmente.
Pero hombre, ya, a ver, yo antes era bastante más intrépido que ahora. Ahora, después de haber estado en parapléjico en Toledo, que he visto que hay un montón de caídas absurdas que se pueden convertir en drama. Pues soy bastante más prudente, sobre todo con los demás. Mis sobrinos, si están haciendo cualquier cosa, ten cuidado, tal.
Sí, sí, que tengan todo el cuidado del mundo. Cisco, puedes ayudar a mucha gente, ¿eh? A muchísima gente. Tu testimonio puede ayudar a muchos, porque yo creo que también como tú, muy pocos lo habrán afrontado, ¿eh? 13 meses después del accidente.
Sí, hoy mismo, de hecho, Juanma, me ha llegado un mensaje de un entrenador de tenis de Córdoba que me ha hecho una ilusión brutal, que era que me ha dicho que una familia de aquí de Córdoba tiene al chico en silla y quiere empezar a jugar tenis en silla, con 12 años. Y claro, yo lo pienso y se me saltan las lágrimas, porque veo que le puedo estar ayudando y cambiando la vida a gente.
Sin duda.
Y es lo que yo diría, que la gente que no se conforme, se supone que estando en silla debemos llevar una vida más sedentaria, y no tiene por qué. Tienes que saber que no vas a poder hacer muchas cosas y adaptarte a ello, pero que puedes hacer una barbaridad y centrarte en lo que puedes hacer. Que solo tenemos una vida y hay que vivirla al máximo en la manera que sea.
¿Qué planes de vida tienes con Raquel? ¿Te vas a casar o no?
Pues nos gustaría casarnos pronto, dentro de 1 año y medio, 2 años.
¿Ah, sí?
Y tener un hijo pronto, sí.
¿Ah, sí? Joder, qué fantástico. Sí, sí, sí. Pues nada, que ha sido una entrevista muy positiva, fíjate, para cerrar la semana. Muy, muy positiva. Conocer a Cisco. Por cierto, tus padres son de Cabra, ¿no? Del pueblo de Lama.
Son de Cabra, del pueblo de Lama.
¿Conocéis a Lama?
mi tía Rosa sí lo conoce mucho, y mi tío Francisco, y vamos, mi tía Rosa es la que siempre le da caña, siempre que se acerca, por lo visto, Manolo la teme.
Sí, la más es el rey de Córdoba ahora mismo, el rey de Cabra concretamente.
Hombre, que ya una referencia.
Sí, estaba insistiendo muchísimo en que habláramos contigo aquí en el partidazo de COPE, y tenía mucha razón, Manolo, porque ha sido un auténtico placer conocerte. Cisco, que vaya todo muy bien, y si me meto en un marrón, yo te paso el lío para que me defiendas, ¿vale?
Aquí me tienes para lo que quieras, Juanma.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo fuerte.
Gracias.